Podcast. Lo que yo te digo. Punto net. You just found
it. It's your time. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la web de Lo que yo te diga. Es la edición número 13 y quizás por la maldición del número nos ha salido un podcast algo triste, algo necrófilo, porque vamos a recordar pues las importantes pérdidas que hemos tenido en los últimos días. Manuel Alexandre, Tony Curtis, Arthur Penn, Gloria Stewart, su recuerdo estará en este podcast, con la tristeza de que nos han dejado, pero con la alegría de los grandes momentos que hemos vivido con ellos en la pantalla de cine. Ellos serán los grandes protagonistas de este podcast, porque lo son de toda nuestra vida y también del cine. Y, como no, eso no impedía que no tengamos otro tipo de contenidos, como los de siempre, los estrenos, la habitual galería que va desde películas tan distintas como Carancho, la nueva sensación que llega de Argentina con Ricardo Darín, hasta La Red Social, el nuevo trabajo de David Fincher. Abriremos la edición 2011 de Conexión Oscar, al igual que ya hemos hecho en nuestra web hace más de mes y medio. Y en ello, pues, veremos las primeras sensaciones, los primeros latidos de la carrera de premios que está a punto de desatarse en Estados Unidos y que terminará con la entrega de las preciadas estatuillas a finales de febrero. Habrá actualidad en nuestro cine en serie, repasando las últimas noticias que genera la ficción televisiva, y en reportaje hablaremos de la serie Castle. También busco, quiero saber, con vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine y, como siempre, guiños, actualidad, frases, curiosidades, en fin, mucho cine por vivir y por oír en este podcast número 13, mal número si no crece. Carlos Graneil Spooky, como siempre, mandos técnicos, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo Coronado. Comenzamos ya el podcast de la web de Lo que yo te diga, número 13.
Porque no sabía, me parecía que si la hacía corta no merecía la pena, era seguir. Y si la hacía muy larga, era ser un ingenuo, ¿verdad? Y esperar que viviera. Pero como soy hijo de mi padre, que vivió 101 años, pues dije, a ver si llego ahí. Y eso el día de mi santo, cuando cumpla 100 años, si llego, pues eso, será un placer volver aquí, por lo menos, ¿verdad?
Manuel Alexandre ha muerto a los 92 años. La noticia no puede ser más triste para la historia de nuestro cine. Con él se cierra una gran generación de actores y cómicos que durante más de 60 años han formado parte de nuestra cultura popular, de nuestra vida. En pocos años hemos perdido a gente de la talla de Agustín González, Fernando Fernán Gómez o José Luis López Vázquez, y Alexandre era actualmente la leyenda viva que todavía nos quedaba. Sin duda, esa época definitivamente ya solo se puede encontrar en las páginas de oro del cine y el teatro español. Gente que se partió el pecho trabajando y encadenando película tras película, sintiendo el arte de actuar en cada poro de su piel. Alexandre no paró nunca, e incluso superados los 90 se atrevió con arriesgados proyectos como el de interpretar al Franco de los últimos tiempos en una producción para televisión. Podríamos hablar de Alexandre tiempo y tiempo, de sus personajes, de sus más de 300 trabajos y de interpretar como nadie a ese hombre de a pie con voz titubeante y delgaduchín que, como buena parte de sus compañeros de generación, respiraban verdad y que han sido los mejores compañeros en una vida entre la realidad de la existencia y la magia del cine. Un eterno secundario, pero un protagonista de nuestra historia.
Ricardo, ¿tú tienes Alzheimer?
No sé, pero me falla la cabeza, la memoria. Supongo que aquí me lo irán tratando.
¿Sabes lo que a mí más me duele? Que se me olvidan los nombres de mis nietos. Y tengo... Bueno, ninguno sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llaman?
¿Tus nietos?
Sí.
No, te voy a enseñar un truco para recordarlos.
¿Un truco?
hijo de un fontanero, abandonó los estudios de aparejador y derecho para enrolarse en el batallón del general Miaja en la defensa de Madrid y acudir a las clases que impartía Carmen Seco, que ya orientó por dónde tenía que dirigir sus pasos. Según las palabras del propio actor, me gustaba mucho el drama, pero ella me dijo que no me hiciera ilusiones, pero que con mi figura lo mío era un trabajo cómico. Allí conoció a Fernando Fernán Gómez, con quien desde entonces mantuvo una estrecha amistad. Al finalizar la guerra, se inició en el teatro profesional, integrándose en la compañía de Guillermo Marín y Carmen Prendes. En 1947 interpreta su primera película, Dos cuentos para dos. A partir de ahí hizo un promedio de 4 a 5 títulos por año, alternando teatro y cine. Sus títulos más conocidos, Bienvenido Mr. Marshall, Cómicos, Muerte de un ciclista, Viaje de novios, Calle Mayor, El malvado Carabel, Calabuch, El inquilino, Solo para hombres, Plácido, Atraco a las tres, El verdugo, Tamaño natural, La guerra de los niños, El año de las luces, El bosque animado, Sinatra, Amanece que no es poco, El mar y el tiempo, La marrana, Todos a la cárcel, Así en el cielo como en la tierra y Un amplio etcétera. Son sus títulos más significativos, pero prácticamente Alexandra ha formado parte de todo nuestro cine. Ha estado en la mayoría de producciones televisivas de éxito en nuestro país, Los ladrones van a la oficina, Señor alcalde, Siete vidas, Hospital central, y recientemente en títulos como Pídele cuentas al rey, Lázaro de Tormes, Incautos, Elsa y Fred, Cabeza de perro y Tú quién eres, en la que llevaba a cabo una interpretación de un enfermo de Alzheimer que conmueve y que pone los pelos de punta. Una cinta de Antonio Mercero, acusada de ser algo almibarada, pero que era la última oportunidad de ver juntos a dos grandes maestros de nuestro cine, como Alexandre y López Vázquez. También se le vería en 2008 encarnando a Francisco Franco en 20N, donde era capaz de que nos lo creyéramos como el moribundo dictador.
Me alegro mucho de verle, Alteza, pero me temo que dentro de poco tendrá que hacerse el cargo de todo.
No exagere, Excelencia. Tiene mucho mejor aspecto de lo que me habían dicho.
No hay que fiarse de las apariencias.
Quería consultarle sobre la renovación de la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. Personalmente me inclino por Torcuato Fernández Miranda.
No, yo no me fío de él, prefiero a Valcárcel. Ahora quiero preguntarle una cosa. ¿Qué es lo que está pasando en Marruecos? Que nadie me dice nada y me temo que sea porque no quieren preocuparme.
Yo no sé más que cualquiera de su gobierno.
Alteza, la verdad.
Usted conoce bien a Hassan. Es un maestro en aprovechar las oportunidades que se le presentan.
O sea que tenía yo razón en lo que pensaba. Ese zorro se está preparando para saltar sobre el Sáhara en cuanto nos marchemos.
No se atreverá. Armará mucho jaleo, pero el gobierno le mantendrá a raya.
El gobierno.
Lo que debería hacer ahora es olvidarse de los asuntos de Estado y concentrarse en reponerse. Deje que Arias se ocupe de ello. Pase lo que pase, lo hará bien.
Pase lo que pase, solo le pido una cosa. ¡Que no se rompa España!
Para nuestra memoria, secuencias como la de la carambola, que se marca en Calle Mayor.
¡Ay, pobrecilla! A mí me da lástima.
¡Tú eres idiota! No sé qué te habrá hecho la chica.
¡Existir!
Eso, y pasearte todos los días por la Calle Mayor.
Como todas las mujeres de aquí.
Cuando son jóvenes, pasean y luego se casan y ya está. ¿Y si no se casan qué?
Pues si no se encierran y no dan la lata.
Eso es verdad. En el último baile del círculo se nos pegó a mi mujer y a mí. No queráis saber qué nochecita.
Claro. ¿Quién va a bailar con ella?
¿Y quién va a pasear? Todas las chicas de su quinta están ya casadas, o se han hecho monjas, o se están en la cocina.
Y esta, en cambio, R.
Y te mira con unos ojos. Bueno, que seguimos, ¿no?
Apuesto a que esa Isabel le dice que sí al primero que se lo proponga.
¿Que le proponga qué?
Casarse.
Yo. No, hombre, quería decir que tío yo.
Menos mal. Vaya broma.
El modo de subirse a un motocarro con la pierna escayolada en Plácido.
Ten cuidado, que estamos en mitad de la calle. Ten cuidado. Que me vas a buscar un disgusto plácido, que me vas a buscar un disgusto y la ruina.
Mira, dejamos la cesta como garantía. Y en cuanto pague la letra, nos la devuelven.
Que no, que luego se la quedan para una tómbola.
Pero no digas tonterías, ¿cómo se la van a quedar? El señor Quintanilla es muy amigo mío. Además, anda por medio notario, ¿eh?
Bueno, pero tápala bien, que no la vean.
Hala, deprisa, que estás pasmado.
Abríguese, padre, que hace mucho frío.
Los problemas de uno.
Súbete la bufanda, Paquito. Ay, Dios mío.
Qué desgracia, Jesús.
Guapa.
Julián, quita la piedra.
Trae la chica, Julián.
Arriba, vuelvo.
Si lo llego a saber, me quedo en el pueblo.
¡Te arranco! ¡Mira!
Su deseo de un billete de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas en atraco a las 3.
Pues ya has pensado lo que quieres.
Hombre, yo así tan de repente, pero... Ponme 4 o 5 trajes y un abrigo. Y unos zapatos de antes. Y camisas. Y un billetero de cocodrilo con un billete de 1000 pesetas.
Muy bien.
Su triste ahogo de la soltería de fiesta en fiesta en pareja de valientes. Sus brazos en cruz mientras pasa el tren en los jueves milagro.
¡Párenlo! ¡Que es mi casa! ¡Párenlo! ¡Que es mi casa! ¡Párenlo!
Lo siento, amigo, pero las casas no deben estar sobre la vía.
Tendrá que buscármela. Usted ha soltado el freno. Son muchos kilómetros cuesta abajo. Y la gran estación y muchas vías. ¡Se va a perder! ¡No la encontrarán nunca!
Yo tampoco tengo casa.
¿Usted se ha escapado de los guardias. Le llevaban a la cárcel, lo sé. ¡Escuchen!
Cállate,
¡el hombre está aquí!
No grites de esa manera. No puede oírte nadie.
¿Nadie? ¿Cree usted que nadie? Yo tengo un amigo que nos oye porque hace milagros.
¿Eres amigo de Dios?
Todos somos amigos de Dios. Usted menos, claro. Pero no. No es Dios. ¿Quiere saber cómo se llama mi amigo? Se llama Sandimas.
¿Sandimas?
¡Sandimas! ¡Soy Mauro!
Es necesario. Los santos tienen buen oído. He visto rezar a mucha gente y no se les oía a 2 pasos de distancia.
Santo Sandimas, santo, óyeme. Aquí estoy con el hombre, mi casa se fue. Y los guardias, santo Sandimas, escúchame. Hay un hombre. Hay un hombre que vivía en la cárcel. ¡Haz que vuelva allí! Soy Mauro. ¡Mauro!
O un atisbo de hilaridad agónica cuando le ahorcan en total de José Luis Cuerda. En su carrera, eso sí, sí que se quedó con ganas de más papeles de héroe.
¿Qué día, chico? 30 duros perdidos en el frontón. El imbécil de Moreno que no ha querido prestarme 200 pesetas. Y ahora aquí, en Eloína, que se han creído que es el Palace y ya no me fían. No sé dónde vamos a parar.
Si es que tú quieres vivir a lo grande.
Porque soy un señor. Estoy disponible, guapa. Lo que pasa es que no tengo dinero, pero algún día lo tendré. Ah, y ese día...
Ese día, acuérdate que me debes 20 duros.
¿Eh? Sí, hombre, descuida.
Los que le conocían destacan su austeridad, sencillez, alto sentimiento de la amistad y buen humor. También una ternura ganada con el prestigio de tantos años y ser uno de los pocos supervivientes de esa gran generación. La envidia nunca estuvo en su diccionario porque admiraba a todos sus compañeros por el mero hecho de serlo. Sus pasiones más cultas, la literatura, el teatro y las tertulias en el mítico Café Gijón, donde siempre ha sido uno de los habituales desde 1942, acompañado por uno de sus más fieles amigos, el actor Álvaro de Luna. Sus pasiones inconfesables, las mujeres y los percebes. Como dijo en una ocasión, las antepongo en función de la calidad. Nunca tuvo hijos, a pesar de su larga lista de conquistas, y deja sin cumplir su último gran deseo. El llegar con salud a los 101 años, la edad en que murió su padre. Manolito, como siempre ha sido conocido en la profesión, tenía entre sus habituales costumbres ir al Gijón después de comer, después al círculo a jugar al billar para más tarde irse a cenar en torno a las 10 de la noche. No se puede decir que Alexandre se nos haya ido sin sentir el reconocimiento, el aplauso y sobre todo el cariño del público.
¿Qué ha pasado?
Nada, que el cabo ha traído a Morencos y a Bruno para que los confiese André. Parece que el argentino ha plagiado al Faune.
¿De verdad?
Sí, y a Morenco le ha ardido el culo pensando en una mujer. Por el apasionamiento, parece. Y luego se ha acostado con otra.
De todas maneras, para contarme esto no tenías por qué meterte en mi cama.
Ay, qué tonto, pues es verdad. Pero ya que estoy aquí... ¿Eh?
en los últimos años no ha parado de recibir premios y reconocimientos en todos los ámbitos. Goya de Honor en 2003 y nominación 3 años después por el SAIFRED, Premio Honorífico de la Unión de Actores, Fotogramas de Plata Honorífico en el 2000, Tepe de Oro Especial a Toda una Vida en 2008 y la Gran Cruz del Orden Civil de Alfonso X en 2009, entregada por el presidente Rodríguez Zapatero en una gala muy emotiva llena de amigos y compañeros de profesión. Allí Zapatero definió perfectamente lo que supone Alexandre para todos. Si los actores son el espejo de un país, cuando nos miramos en Manuel Alexandre vemos no solo su rostro, sino también una parte de nuestra historia, nuestra cultura y de nuestra propia vida. Alexandre se nos va, pero el cariño y su leyenda quedan para siempre en las páginas inolvidables de nuestro cine, en los momentos imprescindibles de nuestra vida. El tiempo todavía hará más grande la figura y el arte de una generación, ya perdida físicamente, pero siempre presente en nuestra memoria y en nuestro corazón.
Buenos días. 2 de 15. Me da 2 barras, 2 de 15.
2 de 15, 2 de 15. Deme todo lo que lleve.
¿Yo? ¿Por qué?
Porque la estoy atracando. ¿No se da cuenta, señora?
Anda ya.
Madame Suayesa, donemos a Darian. Tú, Darian, tú le villo. Y en vez para bufet de mal.
Buenos días. Buenos días, no de Dios. ¿Eh?
Pascual, ten cuidado, que estoy aquí atracando a la mujer del maestro.
Hombre, qué bien. Estás hecho un machote, el niño.
Venga, venga.
Hay un capitalejo, ¿eh?
Nada, mucho ruido en pocas nueces.
¿Y alhajas, tú? ¿Llevaba alhajas?
¿A qué va? Bisutería, la alianza y un reloj plaqué.
Oye, ¿y qué cara pone la tía, eh? ¿Qué cara pone la tía?
La tía lo que quiere es irse. Me da ahora el pan, que tengo prisa.
Vale tú, madame. Yo soy Andrés Eguébola y en Pepagudo no le pen.
¿Ah, no?
No, señora, no puede. ¿Está claro?
Lo que está claro es que yo no me voy a ir sin el pan. Que me quite el dinero, pase. Lo del reloj y las joyas no me hace tanta gracia, pero no me voy a quejar demasiado. Ahora, eso sí, yo he comido con pan toda la vida. Me gusta untar las salsas. Les suelo poner picatostes a los purés y hago migas por lo menos una vez a la semana. O sea, que el pan me lo llevo.
Pues no pienso dárselo.
¿Cómo que no? ¿Qué pasa, que va a hacer usted lo que le da la gana? ¿Quiere violarme también? ¿Quiere hacerme un hijo?
Señora, no se aguarra.
¿Está haciendo porquerías el minio? ¿Qué hace? Oye, se ha destapado.
Carrusel de estrenos en la cartelera de apuestas que han llegado a nuestros cines. Carancho, la inseguridad vial echa negocio carroñero.
Se acaba de morir un tipo por tu culpa.
Aunque vos no me lo creas, le estaba haciendo un favor a Vega. Él necesitaba la plata. Era algo simple. Tenía que salir bien, pero salió mal.
En Argentina mueren cada año más de 8.000 personas en accidentes de tráfico. La media es de 22 diarias. Hay más de 30.000 heridos anuales. Pero detrás de cada uno de estos accidentes se levanta una industria. Los millones de pesos que cada accidentado representa en cuanto a gastos médicos y legales son un mercado enorme, basado en las conversaciones de los seguros y en la debilidad de la ley. Sosa está divorciado, no tenía familia. Es un especialista en accidentes de tráfico, un carancho, un buitre, como se conoce a estos profesionales en Argentina. Busca clientela en las salas de urgencia y en las funerarias de los suburbios de Buenos Aires. Un padre de familia vale más que un soltero, un anciano más que un niño, un parapléjico más que un muerto. Un día conoce a Luján, una joven doctora recién llegada de provincias que intenta llegar a fin de mes trabajando en urgencias, pediátricos y ambulancias. Sosa aparece una noche cuando ella intenta salvar la vida a la víctima de un accidente y él busca un cliente. Luján desconfía del abogado, pero no se comporta como los demás caranchos, parece más honrado, parece cansado. Además, conoce muy bien esos barrios de la ciudad, que Luján encuentra hostil. Cuando Sosa recupera por fin su licencia de abogado, Luján le trae su primer caso. Es importante y hay mucho dinero en juego. Carancho es una apuesta sórdida y dura sobre lo peor de los negocios que generan las desgracias personales. El estilo reposado argentino pero una temática potente y que nadie deja indiferente. Ricardo Darín ingresa al reparto de lo nuevo de Pablo Trapero, el realizador de Familia Rodante o Leonera.
Come, reza, ama, Julia Roberts y un viaje para encontrarse a sí misma.
Vivirás muchos años, tendrás muchos amigos y muchas experiencias. Perderás todo tu dinero, tranquila. Podrás recuperarlo todo otra vez y volverás a Bali. Y entonces yo te enseñaré todo lo que yo sé.
Liz Gilbert tenía todo lo que una mujer actual puede soñar. Un marido, una casa, una exitosa carrera y, como muchas otras personas, se encontraba, sin embargo, perdida, confusa y buscando lo que realmente deseaba en su vida. Recién divorciada y ante la disyuntiva de qué camino coger, Gilbert sale de su acomodada vida y lo arriesga todo embarcándose en un viaje alrededor del mundo que se convierte en una búsqueda para encontrarse a ella misma. Durante sus viajes descubre el verdadero placer de la comida en Italia, el poder de la oración en la India y, final e inesperadamente, la paz interior y el equilibrio del verdadero amor en Bali. Julia Roberts es la protagonista de una película concebida como un manual de autoayuda pijo e insulso, aprovechándose de los atractivos paisajes de Italia, India e Indonesia. Le acompañan en la aventura Javier Bardem, Richard Jenkins y James Franco. Dirige Ryan Murphy, responsable de éxitos televisivos como A Golpe de Bisturí y Glee.
Luego me iré a la India y voy a terminar el año en Bali.
El gran Vázquez. Santiago Segura es un caradura de viñeta.
Los malos son los que te quieren sacar algo a ti. Aparta, hijo, que pasa el talgo. Hay que hacerles creer que lo tienen, que
Barcelona,
algo.
Años 60. Es primavera y Vázquez respira la vida a pleno pulmón. Sus personajes, las hermanas Gilda, Anacleto, Familia Cebolleta, triunfan entre los teteos de la editorial Bruguer. Mientras, el mejor dibujante de teos de España disfruta de lo que quiere cuando quiere, no paga nada, burla y quima a sus jefes y se casa alegremente coleccionando una familia tras otra, hasta que un descontable de territorial decide que debe pasar por el aro, como todo hijo del vecino. No será tarea fácil, para el genial dibujante, la vida es una fiesta en la que hay que colarse si no te han invitado. Santiago Segura no puede evitar sus pics torrencianos en esta cinta que pretende recuperar el carácter de todo un vividor y pícaro como dibujante Manuel Vázquez.
Loro dentro, que no hay moros. 10 páginas del ala en una sola sentada.
Es que es un gran añado suyo.
¿Ha visto usted? Está en blanco. Solo ha dibujado a las
Elisa K. El trauma que genera una violación.
La Lisa Kisseljack farà 11 anys a l'hivern. Però encara falten 4 mesos.
A Elisa, que cumplirá 11 años en verano, le gusta su nuevo vestido blanco con lazos azules. Pero falta muy poco para que todo deje de tener importancia. El amigo de su padre le ha hecho llorar y después le ha dicho: si dejas de llorar, te regalaré una pulsera de plata. Nadie se ha dado cuenta de lo que ha pasado. Elisa está un poco extraña y nada más. Hasta que pasan 14 años, 4 meses y algunos días y llama a su madre para decirle asustada: ayúdame, acabo de recordar una cosa horrible. Judith Colel y Jordi Cadena ofrecen esta historia que, tocando el tema de la violación muy sutilmente, no deja de contar cosas muy duras al reflejar cómo afecta a una mente infantil algo tan desagradable. Elisa K., que destaca por las dos fases en las que divide en blanco y negro antes de la violación y en color para cuando se despierta la conciencia del daño causado, se llevó el premio del jurado en el Festival de San Sebastián.
Mamá, necesito cama de Judith. Acabo de recordar una cosa horrible.
Barriet, enterrado. Angustia bajo tierra.
911. Soy de Hastings, Michigan. Trabajo para CRT. A mi convoy le han tendido una emboscada. Estoy atrapado en un ataúd bajo tierra y necesito ayuda. Por favor, envíen a alguien, se lo suplico.
¿Cómo ha acabado en el ataúd?
Me han encerrado aquí.
Paul Conroy, conductor de transportes y padre de familia, despierta enterrado vivo en un viejo ataúd de madera. Sin saber quién puede haberlo puesto allí y por qué, lo dispone de un teléfono móvil medio agotado para tratar de escapar de su agónica pesadilla. La cobertura precaria, la batería, la estación de oxígeno, los peores obstáculos, una carrera vida o muerte contra el tiempo. Paul solo dispone de 30 minutos para lograr su rescate. Hora y media de angustia minimalista en un producto efectivo con Ryan Reynolds como protagonista. Es el segundo largometraje de Rodrigo Cortés, La Concursante. Con producción española, convierte a la primera cinta de nuestro país que se marca en territorio USA con 2.000 copias.
Tu vídeo de rescate lleva ya 47.000 visitas en YouTube. ¿Dónde dinero?
Necesito más tiempo, por favor.
Tu sangre.
¿Qué?
Córtate tú.
¿Qué están haciendo ahora mismo para ayudarme? Sácame de aquí y te prometo que conseguiré el dinero.
No.
Machete, lo que surgió de un falso tráiler.
Puede que parezca un jornalero más que trabaja en las calles y el perfecto chivo expiatorio para un retorcido asesinato político, pero en realidad es Machete, un legendario exfederal con habilidades que están más que a la altura de su actitud mortífera. Dado por muerto después de un enfrentamiento con el célebre rey de la droga mexicano Torres, Machete huye a Texas para desaparecer y olvidar su trágico pasado. Pero lo que encuentra es una red de corrupción y engaño que termina con una bala en el cuerpo de un senador y con Machete como uno de los hombres más buscados. Machete se dispone entonces a limpiar su nombre y descubrir la oscura e intrincada conspiración. Robert Rodríguez recupera un falso tráiler para el proyecto Greenhouse, convirtiendo en largometraje la historia de este justiciero latino con aroma a spaghetti western. El reparto no puede ser más variopinto, con Danny Trejo, Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Seagal, Lindsay Lohan y Don Johnson.
Siempre a mi lado. Zac Efron se pone melancólico.
¡Corto hacia adentro! ¡Abate cuando te diga!
¡No puedo!
¡Inténtalo, Sammy! ¡Ahora!
Jackie St. Cloud es un experto marinero. Su madre Claire y su hermano pequeño le adoran. Ha conseguido una beca que le alejará de su adormecido pueblo natal, situado en la zona norte de la costa del Pacífico. Pero su brillante futuro se desvanece cuando una tragedia lleva todo su sueño. Tess, su antigua compañera de instituto, regresa inesperadamente a casa y Charlie debe decidir si seguirá siendo fiel a la promesa que le hizo 4 años atrás o si seguirá adelante con su nuevo amor. Zac Efron es el protagonista de esta película de sobremesa, con traumas, romance, sentimiento fraternal y drama para que la estrella juvenil vaya poco a poco pudiendo demostrar que puede aportar algo más al cine que cantar y bailar para los productos Disney.
Está para que lo encierren.
No quiero más.
Tómate otra, nadie va a pedirte que le hagas de chofer.
Abel, el papel de la paternidad.
Abel es un niño de 9 años cuya conducta desconcertante y su negativa a hablar lo ha llevado a una institución de salud mental cercana a su casa. Su madre, una mujer que está criando sola a sus hijos desde que la abandonó su marido, está convencida de que volver a reunirlo con sus dos hermanos lo ayudará a mejorar, por lo que convence al médico de Abel para que lo deje volver a casa durante una semana. El niño vuelve a hablar y empieza a actuar como si fuera el cabeza de familia, y ante ese milagro nadie protesta, hasta que un día un hombre llama a la puerta, su padre. Abel es el debut en la dirección del mexicano Diego Luna en una película que pretende reflejar la pérdida de referencias paternas para un crío y también lo perjudicial de quemar etapas en el desarrollo vital de una persona.
Ojalá también tú vayas.
Ya voy a ir, hijo.
¿Y cómo conoce a mi Selene?
No, así no se hacen los hijos.
¿Cómo se hace?
Wall Street, el dinero nunca duerme. Gordon Gekko, afectado por la crisis económica mundial.
¿Un pañuelo de seda? ¿Un reloj?
En 2001, Gordon Gekko, tras cumplir condena por fraude financiero, blanqueo de dinero y asociación ilícita, sale por las puertas de la prisión federal siendo un hombre completamente distinto. Ya no es el rey de Wall Street. Gekko está sin afeitar y despeinado. Nadie ha venido a recogerle, ni siquiera su hija Winnie, de la cual se ha distanciado, ni ninguno de sus colegas de Wall Street. Después de 8 años, ahora Gekko está solo y es un completo desconocido. Un joven broker admirador puede ser el que le dé la clave para su venganza encubierta. Tras sonoros fracasos y una carrera sin rumbo, Oliver Stone escribe con la secuela de su mayor éxito comercial. En ella puede contar con Michael Douglas, el mítico Gordon Gekko, que acompañan Shia LaBeouf, Josh Brolin, Karen Mulligan, John Sarandon y el veterano Eli White. En una trama de conspiraciones enmarañada en la que siempre prevalece el propio interés.
¿Por qué no empiezas a llamarme Gordon?
Amador, Fernando León de Aranoa y el factor inmigrante.
¿Lo ves? Eso es el corazón.
Justo ahora. Debemos 3 meses de la casa. Ya no tenemos dinero, no tenemos.
¿Qué buscamos, pues?
Necesita un poco de ayuda, nada más.
Marcela es una mujer joven en apuros económicos que encuentra un trabajo para el verano cuidando de Amador, un señor mayor postrado en cama en ausencia de su familia. cree ver así sus problemas resueltos, pero a los pocos días Amador muere dejando a Marcela en una difícil situación. Su fallecimiento la deja sin trabajo y eso es algo que ella no se puede permitir. Magaly Solier, vista en La Peruana, La Teta Asustada y Celso Bugallo, protagonizan el nuevo drama social del director de Los Lunes al Sol.
Soy amiga suya. Vengo todos los jueves. No te he dicho nada. ¿Tú qué haces?
Estoy cuidando de él.
Pues como yo que también le cuido. Tardo solo una hora con él.
Cartas a Julieta. Romance de segundas oportunidades.
Salimos en 12 horas y aún no has hecho las maletas para Verona.
Cierra los ojos, ciérralos. Está bueno, ¿eh?
Sí.
La simple idea de lo que representa el amor romántico puede llevar a ciertas personas a dudar acerca de su viabilidad. Su importancia, en última instancia, acerca del valor que hace falta tener para no sentir miedo para arriesgarse y decidir cambiar tu vida. Sophie Hall es una aspirante a escritora de una revista que, junto a su novio Víctor, vuela desde Nueva York a Italia para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación. Mientras Víctor está fuera ocupándose de unos asuntos de trabajo, Sofía se encuentra en el famoso patio de Verona de los amantes de Julieta, de Romeo y Julieta, donde mujeres de todas partes del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no correspondidos. Ella descubre una carta escrita 50 años antes a Julieta por Claire Smith, buscando a un joven italiano que la cautivó siendo adolescente. Para sorpresa de Sofía, su carta inspira a Claire. Ahora vuela para viajar a Verona en busca de su amor perdido. Acompañada por su nieto Charlie, el trío busca por toda la Toscana y descubre que la valentía que todos ellos necesitan para enfrentar el amor no es algo que se obtenga fácilmente. Una bonita historia de amor, con paisajes de postal de en plena Toscana, Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael García Bernal y Franco Nero.
La red social, el gran imperio de la comunicación, según David Fincher.
Una noche de otoño del año 2003, Mark Zuckerberg, alumno de Harvard y genio de la programación, se sienta a su ordenador y con empeño y entusiasmo comienza a desarrollar una nueva idea. En un furor de blogging y programación, lo que comenzó en la habitación de su colegio mayor pronto se convirtió en una red social global y una revolución en la comunicación. 6 años y 500 millones de amigos después, Mark Zuckerberg es el billonario más joven de la historia. Pero para este emprendedor, el éxito ha supuesto complicaciones personales y legales. David Fincher ofrece una historia de traiciones, venganzas, envidias, juergas, desenfreno y amistades con la irrupción de la gran red social del siglo XXI como nexo de unión. Una historia potente y muy alabada que sitúa al director de Seven como el gran realizador del momento tras su carrera estos últimos años. Aaron Sorkin, responsable del guión del ala oeste de la Casa Blanca, se encarga de escribir toda esta trama basada en el polémico libro sobre la creación de Facebook y sobre la verdadera cara de su creador, el joven Mark Zuckerberg, hoy en día una de las personas más ricas del mundo. Sin duda uno de los títulos del año en manos de un reparto joven y al alza con Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake.
Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual.
Su mejor amigo le demanda por 600 millones.
Mi villano favorito, el malvado animado que quiere la luna.
¡Cógelo! ¡Cógelo!
Para Gru, ser un supervillano no es fácil.
¡Hemos robado la estatua!
En una alegre urbanización, con cuidados jardines, rodeados por hojas de madera pintadas de blanco y llenos de rosales, sobresale una casa negra con el césped amarillento. Los vecinos ignoran que debajo de la vivienda existe un escondite secreto. Allí está Gru, rodeado por un pequeño ejército de lacayos, planeando el mayor robo de la historia. Va a hacerse con la luna. Sí, la luna. Gru disfrute con la maldad. Armado con un poderoso arsenal de rayos menguantes, rayos congeladores y vehículos de combate tierra y aire, derriba a cualquiera que se interponga en su camino. Hasta el día que se topa con la tremenda testarudez de 3 niñas huérfanas que ven algo inaudito en este oscuro personaje. Un padre en potencia. El peor hombre de la tierra se enfrentará al mayor reto de su vida. 3 niñas llamadas Margo, Edith y Agnes. Es el primer trabajo de Illumination Entertainment, filial de Universal, para desarrollar producciones animadas.
Me siento en el váter y entonces... ¿Qué?
¡Qué gracioso!
¡Fuera!
Pan Negro, los fantasmas de la guerra civil a través de una mirada infantil.
Vine, Andreu. Y ahora ya no estaré. Todo lo que hago es por ti.
Con él me hubiera ido al fin del mundo.
Demasiados negocios juntos.
Tras el asesinato de Dionís Seguí y su hijo de corta edad, la familia formada por Farriol, su esposa Florencia y su hijo de 11 años Andreu se desmorona. Son los años más duros de la posguerra rural en Cataluña y Andreu, que pertenece al bando de los perdedores, ve cómo su padre, a quien adora, tiene que huir al verse amenazado por las autoridades que quieren cargarle las muertes. Su madre, ahora sola y trabajando día y noche en una fábrica textil, no puede mantenerlo. Así que Andreu se ve obligado a abandonar su hogar para vivir en una masía en mitad del bosque junto a su abuela, sus tías y sus primos. Andreu se aplica en los estudios porque quiere llegar a ser médico y no sufrir más humillaciones de los vencidos. Entre sus nuevas relaciones surgen dos confidentes, su prima Nuria, una niña devastada por todo lo que le ha tocado vivir, y un adolescente interno en un convento cercano, Tísico, que siente la muerte cercana. Pero su nueva vida se hunde cuando su padre es detenido y condenado a muerte por los asesinatos. Andreu, convencido de su inocencia, intenta averiguar quién o quiénes fueron los auténticos asesinos. En esta búsqueda descubre cómo los fantasmas del pasado caen una y otra vez sobre el mundo de los adultos, llenándolo de mentiras y ocultaciones. Nadie escapa a tanta falsedad, ni a la desolación moral que ha producido la guerra, ni siquiera su padre, la persona a la que más admira. Nora Navas se llevó el premio a la mejor actriz en San Sebastián 2010 en esta nueva mirada cruda y humana al conflicto bélico que vivió nuestro país de la mano de Agustí Villaronga y con Eduard Fernández, Sergi López, Laia Marul y Roger Casamayor como protagonistas. Se basa en la novela de Emily Teixidor.
Muertos, disecados, así sería tu retrato. El retrato de un asesino de pájaros.
La verdad de Soraya M. Lapidación a los derechos humanos.
Habla mi idioma.
Sí, la entiendo.
¿Quién habla?
Debo hablar rápido. ¿Le ha visto alguien?
Capullé, Irán. Zahara es una mujer con un secreto que no puede ni quiere guardar. Cuando el periodista franco-iraní Fridun Sehvan llega fortuitamente a su aldea, ella tiene la oportunidad de revelarle lo que el resto de habitantes trata de ocultar al mundo. La verdad es Soraya M. Soraya, una adulta en el aire joven, es víctima de una terrible conspiración capitaneada por su marido, que la acusa de adulterio. Este hecho es considerado como un crimen por la Sharia, el Severo Código de Leyes del Integrismo Islámico, y condena con una de las más terribles sentencias, la lapidación. Moviéndose a través de un campo minado de intrigas, mentiras y engaños, Soraya y Zahra tratan de demostrar su inocencia ante un sistema jurídico injusto, pero cuando todo lo demás falla, Zahra lo arriesgará todo para liquidar la única arma que le queda. Su voz valiente y apasionada puede revelar la historia de Soraya a un mundo conmocionado. La verdad de Soraya M., una gran historia de Hachtaslo, se basa en la novela de Fridun Sehvan, en la película es interpretado por Jim Caviezel.
Quiero que se lleve mi voz con usted.
Déjame entrar. Adolescencia, inadaptación y vampirismo siguiendo el calco de la original sueca.
Como algunos ya sabréis, anoche hubo un incidente en el que un compañero fue asesinado. Mientras tanto, queremos que estéis todos atentos a cualquier actividad sospechosa.
Abby es una misteriosa chica de 12 años que se muda al lado de Owen, un marginado social que sufre brutales abusos en el colegio. En su soledad, Owen forja un estrecho lazo con su nueva vecina, pero no puede evitar darse cuenta de que Abby no se parece a ninguna otra persona que conozca. Mientras una serie de espeluznantes asesinatos atenaza su invernal pueblo de Nuevo México, Owen tendrá que hacer frente al increíble hecho de que esta chica de apariencia inocente es en realidad un salvaje vampiro. Matt Reeves, el director de Monstruoso, se ha hecho con los servicios del mismo guionista que la original sueca para esta versión, que es un remake modélico. Porque sin tener el factor de la originalidad, no queda por debajo de la muy valorada película europea. En el reparto, Cody Smith McPhee, el niño de la carretera, Chloe Moret, la sorprendente chica de Kick-Ass y los siempre eficientes Richard Jenkins y Elias Coteas.
No es mi padre. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasa?
Héroes, mirada nostálgica a nuestro verano de los 80.
¿No recuerdas ningún verano como el más importante de tu vida?
Un joven publicista con una exitosa carrera profesional y una vida personal vacía, se ve inmerso en un viaje contra reloj para llegar puntual a una importante reunión de negocio. Durante el trayecto, conoce a una chica espigada con la que, a pesar de sus opuestas maneras de vivir la vida, conectará y acabará rememorando la época más mítica y emotiva de su infancia, el último verano que pasaron con la pandilla. descubrieron quiénes fueron de niños, con qué intensidad vivieron su primer amor, primera aventura y cómo se sintieron héroes cuando lucharon por conseguir aquella cabaña mágica que les podía conceder todos sus deseos. Este viaje al pasado, sus antiguos anhelos y motivaciones, hará que el publicista se replantee la noche a la mañana su vida y finalmente tenga que decir entre su carrera y aquel sentimiento de felicidad que ha renacido en él. Gracias a una chica tan especial como Alocada, que ha logrado volver su mundo al revés. Héroes es una mirada a ese verano adolescente que nunca se olvida. Tus primeros contactos con las chicas y tu inseparable grupo de amigos. Todo apoyado en el estilo y la música de las comedias USA de los 80. Como Club de los Cinco, Cuenta conmigo, la mítica serie española Verano Azul.
Stone. Edward Norton chantajea a Robert De Niro.
Yo no soy un criminal, ni siquiera debería estar aquí.
Dios ha entrado en mi vida, no volveré a hacerlo.
Llevo toda mi vida oyendo a estos desechos humanos. Nadie cambia, nada mejora.
Es demasiado tarde para volver.
A pocos días de jubilarse de su puesto de oficial de libertad condicional, Jack Mabry recibe el encargo de revisar el caso de Gerald Stone Crisson, encarcelado por encubrir el asesinato de sus abuelos con un incendio. Ahora que cabe la posibilidad de recibir un indulto anticipado, Stone necesita convencer a Jack de que está rehabilitado. Sin embargo, sus intentos de influir en la decisión final del veterano agente provocan unos efectos intensos e inesperados para ambos. Robert De Niro y Edward Norton vuelven a coincidir tras un golpe maestro en la que trabajaron con Marlon Brando. John Curran ya dirigió a Norton en El velo pintado y ahora le dirige en esta cinta funcional y con poca chicha que se apoya en el tema del fanatismo religioso y en el talento actoral, a día de hoy algo decaído de los dos actores.
Solo quiero que vuelva a casa.
¿Puedo convencerle?
Siento algo.
¿No quiere ayudarnos?
The Town, ciudad de ladrones. Ben Affleck sigue confirmándose como un director a tener en cuenta.
Señorita Casey, me gustaría empezar por su secuestro.
Cuatro hombres me obligaron a abrir la cámara. Me tomaron como rehén.
En Boston se producen más de 300 robos cada año. Y un barrio de 1.600 kilómetros cuadrados llamado Charleston ha dado más ladrones de vehículos blindados y bancos que ningún otro lugar de Estados Unidos. Uno de ellos es Dupac Reyes, aunque no está hecho la misma pasta que sus colegas en el crimen. A diferencia de ellos, Duke ha tenido una oportunidad de tener éxito, una oportunidad para evitar seguir las huellas criminales de su padre. En lugar de ello, se convirtió en el líder de un grupo de implacables ladrones de bancos que se enorgullecen de coger lo que quieren de forma limpia. La única familia que Duke tiene es la de sus socios criminales, especialmente Jeb, y a pesar de su temperamento peligroso e irritable, es más parecido a un hermano que Duke haya tenido nunca. Sin embargo, todo ha cambiado desde el último trabajo de la banda, cuando Jem hizo un rehén por un breve espacio de tiempo, la directora de la entidad, Claire Casey. Cuando descubre que vive en Charleston, Jem se pone nervioso y quiere comprobar qué es lo que ha visto. Puesto que sabe de lo que sabe Jem, Duke se encargará del problema. Busca a Claire, que no tiene ni idea de que no se trata de un encuentro casual ni de que ese encantador extraño es uno de los hombres que la habían aterrorizado hacía tan solo unos días. A medida que su relación con Claire va evolucionando a convertirse en una pasión de romance, Doug tiene que cambiar de vida y de ciudad. Pero con los federales, liderados por el agente Ferrulli, pisándole los talones, y Jem cuestionando su lealtad, Doug se da cuenta de que no le va a resultar fácil lograrlo, y de que, lo que es peor aún, puede poner en peligro a Claire. La adaptación de la novela de Chuck Hohan, The Prince of Thieves, en segunda película como director de Apple, tras la valorada Adiós Pequeñaña. Ben Affleck vuelve a demostrar su talento detrás de las cámaras en una película de sólido guión y de gran ritmo, que recuerda algunos trabajos de Martin Scorsese, Clint Eastwood o Michael Mann. En el reparto, además de Affleck, Jeremy Renner, En Tierra Hostil, Jon Hamm, Mad Men y Rebecca Hall, Vicky y Cine Barcelona.
Volveré a verte, a este lado o al otro.
Podcast. Lo que yo te digo. .net. You just found it. It's your time.
No hemos encontrado nada sobre Jack. No está registrado en ninguna parte.
Supongo que no lo estaría. Además, nunca he hablado de él hasta ahora. Absolutamente con nadie. Ni siquiera con tu abuelo. El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Pero ahora saben que existe un hombre llamado Jack Dawson y que él me salvó en todos los sentidos en que puede salvarse una persona. Ni siquiera tengo un retrato de él. Ahora solo existe en mi recuerdo.
Hace poco murió a los 88 años Arthur Penn, quizás no uno de los grandes directores de la historia, pero sí el responsable de algunos títulos más que destacables y míticos de una generación como Bonnie and Clyde o La Jauría Humana. Este es el repaso a algunos de sus grandes logros y su especial importancia para el mundo del cine. Atraído por el mundo de la interpretación desde muy joven, Penn se dedicó al teatro, actividad que continuó cuando estuvo sirviendo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1950 realizó una serie de dramas para la televisión, debutando en la gran pantalla con el western El Zurdo, en 1958. El film supone una interpretación libre y desmitificadora del director sobre la figura de Billy el Niño, convirtiéndolo en un excelente retrato psicológico de un joven criminal, interpretado por Paul Newman. Su siguiente film fue El Milagro de Anna Sullivan, en 1962, una obra de teatro de William Gibson basada en hechos reales que narra la vida de Anne Sullivan y su relación con la que fue su alumna ciega y sordomuda, Helen Keller. La película, aparte de ser favorablemente acogida por el público, ganó 2 Oscars. Estas 2 estatuillas fueron para Anne Bancroft como actriz principal y Patty Duke como actriz de reparto, precisamente las 2 actrices que interpretaron esta obra en Broadway. Penn también recibiría la primera nominación de las 3 que conseguiría en su carrera profesional a la mejor dirección.
De paso para mi oficina he venido a ver sus progresos.
Pues ella me tolera a mí y yo la tolero a ella.
¿Dónde está? ¿Qué le pasa?
Diferencias de opinión. Yo creo que debe vestirse sola y ella cree que no.
¿Es este su desayuno?
Sí.
¿No quiere tomarlo?
Lo está deseando.
Pero son las 10. ¿Por qué no se lo ha dado?
Ella sabe bien que se lo daré en cuanto se haya vestido. Lo está meditando.
¿Pretende hacerla obedecer matándola de hambre?
No se morirá de hambre. Aprenderá. Todo es lícito en la guerra y en el amor. Nunca sitió una plaza.
No se trata de una guerra.
De lo que no se trata es de amor. Un asedio es un asedio.
Señorita, ¿no quiere usted a la niña?
¿Y usted?
En 1964 se embarcó en el proyecto del tren, pero sus malas relaciones con el actor protagonista Burt Lancaster lo obligaron a abandonar el proyecto, que terminaría filmando John Frankenheimer. Al año siguiente dirigiría Acosado con Warren Beatty, una parábola sobre el macartismo disfrazada con humor negro, y en 1966 una de sus grandes obras maestras, La Jauría Humana, con Marlon Brando, Jane Fonda y Robert Redford en los papeles protagonistas. Esta película se convirtió en otro extraordinario retrato social en una época cuando la sociedad del sur estadounidense vivía en una espiral de violencia, racismo y corrupción que desembocaría en la Ley de Derechos Civiles. El film fue, sin embargo, uno de sus mayores fracasos de taquilla, pese al magnífico guion escrito por Lillian Hellman.
¡Eh! ¡Alto! ¿Quién demonios ha armado este tiroteo? ¿Usted, Damon?
Sí, lo he armado yo. Encontramos a ese en la habitación de Ana.
Yo no hacía nada malo. Solamente quería darle un mensaje de parte de... Es decir, solo pretendía saludarla.
Solo quería decir buenas noches a una mujer blanca.
Es un buen chico, pero tiene un defecto. Le gustan demasiado las mujeres blancas. Dime, ¿de dónde vienes? ¿Del norte? Yo he nacido aquí. Y todos ustedes lo saben.
Vamos, Lester. Ven conmigo. Guarden sus malditos revólveres.
Lester, ¿no tuviste algo que ver hace unos pocos años con Bob Reeves?
¿Bob Reeves? ¿Así que eres cómplice de Bob Reeves? Bueno, ya basta. Sube al coche, Lester.
Cuidado.
Tranquilo,
sin empujar,
sube al coche. Y ustedes, váyanse a casa.
¿A usted le gustan los negros?
¿No?
Vamos, Calder. Si nos deja hablar un ratito con él, sabremos dónde se esconde Bob Reeves.
¿Por qué no se va a casa? Bebe un poco más.
y se acuesta para dormir la borrachera.
Sí, y usted vuelva a la fiesta de Val Rogers para darle coba. ¡Ande! No se olvide de que su cargo se lo debe a él.
Penn volvería a coincidir con Warren Beatty en 1967. El actor y también productor le propuso una reconstrucción de la vida de Bonnie Parker y Clyde Barrow. El resultado de ello fue una de las obras maestras del cine estadounidense. Con Bonnie and Clyde, el director vuelve a mostrar, tal y como hizo en El Zurdo, a unos atracadores de la década de 1930 que tan solo son el reflejo de la sociedad en la que vive. Bonnie, Faye Dunaway y Clyde Warren Beatty. El film le dio a Penn una segunda opción a ganar la estatuilla de los Oscar, que tampoco logró. Sus siguientes títulos fueron El restaurante de Alicia, film basado en una de las satíricas canciones del folclorista estadounidense Arlo Guthrie, que permanece como una cinta de culto para algunos sectores de la crítica y que le reportó su tercera y última nominación al Oscar, y también el western revisionista Pequeño Gran Hombre, con Dustin Hoffman y Faye Dunaway. Pequeño Gran Hombre ha sido la película más cara que realizó Penn, y uno de los mejores ejemplos de los westerns de calidad que se realizaron después de 1970, basados en gran parte en la desmitificación de temas y convenciones del género, a base de humor ácido e irónico. Subliminalmente, el film criticaba la actuación del ejército de los Estados Unidos y al séptimo regimiento de caballería, que entonces combatían en la guerra de Vietnam.
¡Dios bendiga a George Washington!
Sin darme cuenta, las palabras brotaron de mi boca.
¡Dios bendiga a mi madre!
¡No me has oído!
¡Estúpido asesino! ¡No! Tengo que cortarte el pescuezo para que lo entiendas. ¡Soy un hombre blanco!
¿Blanco?
Sí, soy blanco. ¿No me has oído decir Dios bendiga a George Washington? ¿Qué clase de indio diría una cosa tan tonta como esa? Dame eso y podré quitarme la pintura.
Así fue como el ejército me cobijó bajo su ala y me confió para que recibiera consuelo espiritual y una educación cristiana.
¿Sabes guiar un carro, muchacho?
Oh, sí, señor. Muy bien.
Eres un mentiroso. ¿Cómo pudiste aprender a guiar un carro si te criaron los indios? Tendremos que arrojar la mentira fuera de tu cuerpo.
En 1973 dirigió algunas escenas del film de los Juegos Olímpicos de Múnich, Visions of Aid, junto a John Schellinger, Claude Lelou, con Ichikawa y Miros Forman. Sus siguientes proyectos fueron La noche se mueve, con Gene Hackman y Melanie Griffith, interesante film negro de lecturas casi intelectuales, y Missouri, nuevamente con Marlon Brando y Jack Nicholson. Estas dos últimas películas levantaron algunas críticas entre los seguidores de Penn.
¡Quieto! ¡Quieto!
¡Eh, Tom! Tom, es usted el único ranchero que aún no conoce al nuevo protector. Tom Logan, Robert Lee Clayton.
Es un placer conocerle, señor.
Maldito potro, me ha dejado la bota hecha un asco. Celebro conocerle, protector. ¿Eso no es una especie de asesino?
Creo que usted podría utilizar términos más suaves.
Bueno, un protector, corríjame si me equivoco. Un protector no es uno de esos hombres que matan a la gente sin necesidad de aproximarse.
Eso es.
Vaya. ¿Y los prismáticos para qué son?
Pues los he cogido para observar a los pájaros.
Comprendo. En fin, no sé qué decirle. Supongo que si usted no hace su trabajo a un kilómetro o así de distancia, se pone perdido, como me sucede a mí aquí.
Tom, no se queje. He oído decir lo mismo a todos los que soñaban con establecerse aquí.
Lee, ¿ha matado alguna vez a un hombre desde kilómetro y medio mientras este llevaba un cubo de agua?
Podría hacerlo, pero con alguien llevando un cubo, nunca.
Si se cuelga a alguien, normalmente se le da oportunidad de hablar, de que se despida, de que escriba una carta. Además, un Creedmoor... Es un Creedmoor, ¿verdad?
Sí, lo es. Una auténtica joya.
Debe de hacer papilla a quien se ponga por delante. Cuando se le dispara a alguien desde unos 500 metros, dicen que es tan rápido que ni siquiera concede a la víctima unos segundos para el acto de contrición. Y que, además, no es necesario comprobar si está muerto. Ahí está su diferencia con otras armas.
No estoy de acuerdo con usted, señor. A mi entender, la diferencia estriba en que cumple a la perfección su cometido, ¿comprende?
La década de 1980 supuso el último decenio en el que trabajó como director de cine. Georgia, en 1981, es un traumático viaje hacia la década de 1960 con los temas de la guerra de Vietnam, los derechos civiles, escándalos políticos y el alucinógeno LSD. De todas maneras, este film supone un signo evidente que Penn estaba fuera de las nuevas tendencias cinematográficas de la década y del gusto del público. Sus títulos posteriores, Agente Doble en Berlín, con Jim Hackman y Matt Dillon y Muerte en Invierno, ratificaron esta sensación. Así las cosas, Penn dirigió sus pasos desde finales de la década de 1980 a la televisión. Realizó trabajos como el telefilm El Retrato en 1993 con Gregory Peck y Lauren Bacall y la producción de la serie Ley y Orden.
No podemos limpiar a Lake sin su declaración. Si fue algo justificado, ¿por qué no lo dice?
Se niega y su silencio no prueba nada. ¿Qué sabemos de Edward Kralik?
Ascendió muy pronto. Un agente patrulla poco relevante pero sólido ascendido a inspector. Trabajaba en el distrito 1-4.
Según los testigos, Lake y Kralik discutían fuera de su comisaría.
¿De qué se conocían?
Salieron de la misma comisaría de Brooklyn.
¿Había rencores entre ellos?
No que sepamos.
Escarbad más. Una discusión entre dos policías no llega al asesinato sin que haya una buena razón.
¿Habéis encontrado algo en casa de Lake?
Un billete de tren desde Filadelfia de ayer.
¿Qué hacía allí?
Buena pregunta.
Hemos pedido sus llamadas de teléfono. Según sus cargos en itinerancia, ha ido a Filadelfia todos los meses en la misma fecha.
¿Tienes idea de por qué?
Ya he dicho que no.
Pero tú eres su compañero.
¿Tú lo sabes todo sobre Olivia?
No, pero si una vez al mes desapareciese, me daría cuenta.
Lo descubriremos. He dejado mensajes a los números de Filadelfia. Espero que me llamen.
Seguiremos las pruebas. Lake no habla, reconstruiremos lo que pasó en ese solar.
Además de su capacidad para conseguir destacadas interpretaciones y cómo logró tratar la violencia en el cine en una sociedad puritana de los 60, Penn destaca por ser uno de los directores americanos que más siguió el estilo de la nueva corriente que llegaba desde Francia en forma de Nouvelle Vague. Solo hay que destacar el guiño a Godard que tiene en La noche se mueve a través del personaje de Jim Hackman, comentarios sociales muy duros a través de la psicología de unos personajes alejados del sistema.
Conexión.
Bienvenidos a Hollywood.
Ya tenemos abierta en nuestra web desde primeros de septiembre la conexión Oscar 2011, el camino que nos llevará a la consecución de las estatuillas por parte de las películas más destacadas de la temporada. Semana a semana actualizamos en nuestro Oscarómetro y precisamente, ya que estábamos hablando antes del estreno de La red social y de David Fincher como director, la verdad es que la nueva película de David Fincher no hace más que recibir buenas críticas, entusiastas críticas que la comparan con grandes obras del cine, incluso megalómanas, como El ciudadano Kane de Orson Welles. Hay que tener en cuenta La red social de David Fincher en categorías como película y director, que de momento lidera en nuestro Oscarómetro, y también en las categorías interpretativas. Ahí podría entrar Jesse Eisenberg al quinteto de actores, el joven protagonista que interpreta a Mark Zuckerberg, pero el que seguro tendrá nominación será Andrew Garfield, el joven británico que pronto saltará al estrellato interpretando al joven Spider-Man y que aquí interpreta al mejor amigo del creador de Facebook. La interpretación de Garfield es uno de los grandes valores añadidos de la cinta. También, ¿quién lo iba a decir? También está en la carrera el cantante Justin Timberlake, que en sus pocas incursiones cinematográficas nunca había cosechado tan buenas críticas como las que está recibiendo en esta ocasión, también por su participación en la película de David Fincher. Otros títulos a tener en cuenta, sin duda, en el Oscarómetro, son Origen, de Christopher Nolan, o The King's Speech, la historia sobre los problemas de tartamudez del rey Jorge VI de Inglaterra, una película dirigida por Tom Hooper, director de The Dames United y ministerios de éxito como John Adams o Elizabeth I, y sobre todo con las grandes interpretaciones de Colin Firth como el monarca, Jeffrey Rush como el logopeda Lionel, que le ayuda a superar sus problemas, y también Helena Bonham Carter por hacer de la mujer de Jorge VI y después, posteriormente, la madre de la actual reina Isabel II. Un drama lleno de frescos históricos que, viendo su tráiler, es una de esas apuestas que tanto gusta a la Academia por su temática, por sus interpretaciones y por su fuerza. Habrá que tenerla en cuenta, al igual que otros nombres como el de Annette Bening y Julianne Moore, dos actrices no muy bien tratadas por la Academia, que este año lo vuelven a intentar con The Kids Are Alright, un drama independiente dirigido por Lisa Chudolenko, en la que interpretan a una pareja de lesbianas con dos hijos que se vuelven a reencontrar con el hombre que contrataron para quedarse embarazadas. Veremos si Annette Bening, en su posible cuarta nominación, y Julianne Moore, con más problemas de conseguirla, sería la quinta, logran saldar una deuda que en anteriores años ya han hecho Martin Scorsese, Kate Winslet o Jeff Bridges. Y evidentemente, en esta conexión Oscar aproximativa, tenemos que hablar de la propuesta española que va a los Oscar. Fue elegida por la Academia, también La Lluvia y Ciar Bollaín. Es la primera vez que una directora española recibe el pasaporte para Hollywood. Es el quinto largometraje de la directora de películas como Te doy mis ojos o Mataharis. Hasta el 25 de enero no sabremos si la película está entre las 5 nominadas a mejor película de habla no inglesa, algo que no consiguió una cinta española desde 2005 con Mar adentro. El año se presenta con muchas apuestas y de mucho nivel. Ya van destacando cintas como De dioses y hombres, la apuesta de Francia, uno de los países que casi siempre logra nominación, o también, ¿por qué no?, la apuesta de México, Beautiful, el nuevo trabajo de Alejandro González Iñárritu, que a pesar de contar con producción española, con el mismo caso que El laberinto del fauno, finalmente ha sido presentada por México y que tiene como cabeza de cartel a un Javier Bardem, que ya fue premiado en Cannes. Veremos finalmente en esta carrera por el Oscar a la mejor película de habla no inglesa qué ocurre. Ya se sabe que las películas favoritas no siempre suelen tener la suerte que les da esa vítula. En los anteriores años, cintas como Amélie, El laberinto del fauno, o incluso en años más recientes, Vals con Basir, La clase, o incluso el año pasado La cinta blanca, Un profeta, que iban con la vítula de favoritas, no ganaron en función de otras apuestas. Seguramente una de las categorías más singulares de los próximos Oscar. Veremos qué tal le va a también La lluvia en la carrera por los Oscar y cuáles son los rivales que intentarán que no ocupe una de esas 5 plazas. La película de Ciar Bollaín no llegará a nuestras pantallas hasta el 7 de enero de 2011. Muy necrófilo nos está quedando este podcast, pero es que en las últimas semanas, sobre todo finales de septiembre, hemos tenido importantes pérdidas. La de Arthur Penn, que ya hemos repasado, la de Gloria Stewart, la anciana de Titanic, y también, como no, la de Tony Curtis, que nos dejó a los 85 años después de demostrar que, tras una vida plena, de excesos y sin sabores, pues era algo más que un rostro bonito. Quedan comedias como Con faldas y a lo loco, que sitúa su papel más paradigmático, su presencia en Espartaco con esa famosa secuencia mutilada por la censura de las ostras y los caracoles que después volvería a ser retomada, o otros papeles más dramáticos que potenciaron su papel como actor, como Fugitivo, su única nominación al Oscar, o sobre todo El estrangulador de Boston de Richard Fleischer, donde demostró pues que también podía ser un actor con gran potencial, seguramente en uno de sus papeles más complejos. Es momento de repasar un poco el legado que nos deja a través de este reportaje de Mari Carmen Rodríguez dedicado a Tony Curtis. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Poop-poop-pee-doo. I wanna be. Tony Curtis falleció el pasado 29 de septiembre a la edad de 85 años. Vivió la vida de manera intensa y durante buena parte de su carrera luchó para demostrar que era bastante más que un actor rematadamente guapo. I couldn't aspire to anything higher. Con el nombre de Bernard Schwartz, nació en el Bronx en el año 1925 en el seno de una familia judía procedente de Hungría. Tuvo una infancia muy difícil debido a los problemas económicos de su familia y a la esquizofrenia que padecían su madre y uno de sus hermanos. Como tantos otros, el joven se enroló en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y ahí decidió convertirse en actor inspirándose en Tyrone Power y especialmente en Cary Grant. Tras la guerra, estudió interpretación en Nueva York y su físico de galán llamó la atención de una cazatalento que le dio su pasaporte a Hollywood a través de un contrato con la Universal. Y él vería los cielos abiertos porque de esta manera iba a conseguir su objetivo, chicas y dinero. Con el nombre de Bernard Schwartz no iba a tener mucho futuro en la industria, así que le rebautizaron. Escogió el nombre de Tony en homenaje al protagonista de la novela Caballero Adverse y el Curtis fue una derivación de Kurt, el apellido de soltera de su madre. Debutó en el cine en el año 1949 y aunque al principio se le consideró simplemente una cara bonita, fue paulatinamente demostrando su talento en películas como Trapecio, Chantaje en Broadway, Los Vikingos o Fugitivos, en donde consiguió su única candidatura al Oscar en la categoría de Mejor Actor.
Y me compraré un par de zapatos de Andy y una camisa de seda y un traje nuevo. Seré Carlitos Patatas, que pasea por la calle con un hippie y una chica preciosa. Vamos, muchacho, tienes un brazo libre, pega fuerte, vamos. Vamos, muchacho, dale, dale.
¿Muchacho?
Sí, dale, dale.
Sí, señor amo.
Dale.
No más, sí, señor amo.
Coger un barco que vaya hacia el río y no me verán más.
No más, sí, señor amo.
No me verán más el pelo.
No más, sí, señor amo. No se rompe. Hace falta un cortafríos.
Andando, vámonos.
¿A dónde?
A Pineville, iremos a Pineville.
Pineville está en el sur, yo no iré al sur.
Conozco una chica, si está allí todavía romperemos esto andando.
¿Y luego qué? Llamaría la atención en una ciudad del sur. ¿Cuánto crees que tardarían en cogerme de nuevo?
Déjame en paz, no estamos casados, a mí que me cuentas.
¡Vamos! Yo opino que sí estamos casados. Y esto es el anillo, no quiero pasar la luna de miel en el sur. Iremos al norte.
¿Cruzando los pantanos?
Rodeándolos. Yo trabajaba en un campo resinero unos 100 kilómetros de aquí. Todos los días viene un tren a recoger la resina. Sale del pantano hacia el oeste y lleva la resina a las fábricas de pintura de Ohio. Cogeremos ese tren.
¿Cuánto llevas encerrado?
8 años.
¿Y cómo sabes que ese tren sigue rodando?
No lo sé.
No lo sabes. ¿Quieres que andemos 100 kilómetros y no sabes si pasará ese tren? ¿En qué quieres embarcarme? ¿Crees que esto es un lindo paseo con una rubia despampanante? No hay nada que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Maldito seas! ¡Vamos!
Fue la comedia el género que le convirtió en una estrella, y es que Tony Curtis era el galán cómico perfecto. Algo que demostró de sobra en Con faldas y a lo loco, donde estaba magnífico junto a unos bestiales Jack Lemmon y Marilyn Monroe.
Lejos de la comedia, también brilló en títulos como Espartaco, El Forastero, El Estrangulador de Boston, en donde hizo sin duda alguna una de sus mejores interpretaciones, y en El Último Magnate.
Señor De Salvo, su abogado, el señor Asgerson, dice que se opone usted a que él le represente. Insisto en que siga usted su consejo.
Ya he dicho que no necesito ningún abogado. Yo no he hecho nada.
¿Y por qué cree que está aquí? ¿Supone que esos dos agentes no tienen otra cosa que hacer que molestar a personas inocentes? ¿Por qué habían de hacerlo?
Eso me gustaría saber. ¿Por qué habían de hacerlo?
Esta habitual herramienta de robo le fue ocupada al ser detenido. ¿Niega que es suya?
Admite que lo es, señoría.
¿Y por qué no iba a admitirlo? Recuerdo haberla comprado en Jordan Marsh, y también recuerdo que esos dos policías me golpearon sin motivo alguno.
Señor De Salvo, esos agentes, el señor Taylor y otros cuatro testigos, declaran que fue usted perseguido durante dos manzanas antes de ser capturado.
No importa. Mienten. Nadie estuvo persiguiéndome.
A partir de la década de los 70, trabajaría más en la televisión y protagonizaría series como Los Persuasores junto a Roger Moore o McCoy. Y también sería nominado a un Emmy por su trabajo en la miniserie sobre el rodaje de Lo que el viento se llevó. En los últimos 20 años, Curtis se dejó ver en algunas series de éxito, como por ejemplo en el capítulo que dirigió Quentin Tarantino para CSI. Y durante este tiempo, la pintura se convirtió en una de sus principales pasiones.
Tendríais que haber visto esta ciudad a principios de los 70.
¡Ah!
Los jugadores eran reyes.
Ahora ya no es lo mismo.
Las coristas eran coristas.
De las mejores.
Todo el mundo sabía quién eras en aquellos días.
Hasta vestido de mujer.
¿Yo vestirme de mujer? ¿Con quién crees que estás hablando? ¿Con Jack Lemmon? En fin, que lo pasábamos bomba en aquellos tiempos. Antes podías pasear por las calles, hace 15 o 20 años, con 50.000 pavos apilados en la cabeza, en billetes de a uno, y nadie te molestaba. Salvo este tío.
Sí,
él sí te molestaba.
Sí. Si tú te lo gastabas, sí. Yo me lo ganaba.
Ahí te duele.
Oye, que esa frase era mía. Ya teníamos bastante con verte en aquel casino diciendo, venid a mi casa. O ese era el otro tío, el
no,
más
no,
rico.
No, espera, no corras tanto.
Que no corra como.
Ya veremos
no
lo que dices por la mañana.
Oye, nena, si eres de las fáciles, ya tengo plan para esta noche.
Ya, ¿y tú
ven
qué?
Ven a ver mi número, Tony. Invité a Jack Nicholson y me dijo, preferiría clavarme agujas en los ojos.
Oiga, señor, ¿usted qué opina,
¿No trabajamos juntos en Los Vikingos?
Lo recuerdo muy bien, Tony.
Es el mejor bar Lancaster que he oído.
Los excesos y las mujeres han marcado la vida de Tony Curtis. Se casó en 6 ocasiones y tuvo 6 hijos. Su primer matrimonio fue con la actriz Janet Leigh, y ambos formaban una pareja modélica, a pesar de que la Universal, el estudio para el que trabajaban los dos actores, se oponían a su unión porque consideraba que Curtis iba a dejar de tener encanto para el público. El matrimonio duró 11 años y fruto de la pareja es la grandísima actriz Jamie Curtis. Los mismos años ha estado casado con su última esposa, una modelo llamada Jill Vandenberg. Y en sus memorias, el príncipe americano confesó que mantuvo un breve romance con Marilyn Monroe. Eso que mucho antes comentó que besar a la Monroe era como besar a Hitler. En el año 1984 estuvo a punto de perder la vida por culpa de una cirrosis provocada por su adicción al alcohol y a la cocaína. En ese momento entró a rehabilitación y eso que su hija Jamie Lee, que también bajó con él al infierno de las drogas, no había cesado en su empeño para que abandonase de una vez los excesos. Y desde entonces sobrevivió a otra serie de achaques, aunque uno de los golpes más duros de su vida llegó con la muerte de su hijo Anthony, de tan solo 23 años, víctima de una sobredosis de heroína. Tony Curtis nos dejó un legado de magníficos trabajos y jamás olvidaremos a uno de los galanes más irresistibles que nos ha dado esa fábrica de sueños que es Hollywood.
Y no podemos dejar de terminar nuestro rincón de actualidad sin pasarnos por Sitges, porque ahí estuvo hace unos días de plena actualidad con el desarrollo de la 43 edición de este festival, que como siempre pues deja presencias inquietantes, mucho terror, algo de gore y sobre todo muchas propuestas distintas que es difícil ver en pantalla grande o en los circuitos comerciales. a no ser que hayan tenido mucho éxito en pases anteriores. Ahí, como no, estuvo nuestra chica vampiro, nuestra redactora de los temas así más vampíricos de la sección Vampiros de Cine, y estuvo rodeado de ellos y de muchas presencias más en Sitges, que al final le dio el premio gordo a la película finlandesa Raid Sports, A Christmas Tale, una cinta finlandesa con una Navidad bastante distinta. Imogen, desde Sitges, nos cuenta todo lo que vivió o todo lo que pudo ver en esta edición del festival.
La 43ª edición del Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges tuvo lugar del 7 al 17 de octubre. Durante 10 días, público y profesionales llegados de todo el mundo tuvieron la oportunidad de ver más de 200 creaciones cinematográficas de diferentes estilos, pero todas teniendo como base la fantasía y el terror. Largometrajes de ficción, animación, cortos, todos ellos tuvieron cabida en uno de los festivales de más renombre ya no solo a nivel estatal, sino también internacional. Por Sitges pasaron grandes directores y actores que no solo dieron masterclass y charlas a los allí presentes, sino que también fueron galardonados con merecidos premios por su trayectoria. Richard Kelly, Joe Dante, Vincent Cassel, Rebecca de Mornay o el director español Eugenio Martín fueron algunos de los que durante esos días subieron al escenario del Auditori para recoger su premio. En el festival se pudieron ver películas bastante surrealistas como Rubber, cuya trama principal gira en torno a un neumático asesino, comedias apocalípticas como Fase 7, ganadora del premio al mejor guión, historias con vampiros como Déjame Entrar, remake americano de la ganadora hace 2 años del Méliès de Oro en este festival, e incluso películas que revolvieron el estómago de más de uno allí presente, como la polémica A Serbian Film. Muchas nacionalidades se mezclaron en Sitges: películas japonesas, finlandesas, serbias, británicas, americanas, argentinas, suecas, pero sobre todo españolas. El pistoletazo de salida lo dio el día de la inauguración Los ojos de Julia, protagonizada por Belén Rueda. Y a partir de ese momento, el cine español estuvo presente durante todo el festival. Carne de Neón, Agnosia, Héroes, Secuestrados... Así pudimos ver a Manuela Bellés, Eduardo Noriega, Mario Casas, Eva Santolaria, Miguel Ángel Vivas o Alex Vendemul. Hasta Rodrigo Cortés, director de Enterrados, se pasó por el festival sin tener película en competición. El español consiguió el premio Méliès de Oro a la mejor película europea de género fantástico. Con un palmarés bastante diverso, si tenemos que hablar de una ganadora, esa es Raid Sports, A Christmas Tale, un ingenioso cuento de Navidad que produce en el espectador el mismo efecto que un relato de terror narrado a la luz de las velas. La película finlandesa, dirigida por Hjalmar Gjellander, logró los premios a la mejor película, mejor director, mejor fotografía y una mención especial en el Méliès de Plata. Fueron 10 días cargados de grandes sorpresas, alguna que otra excepción, pero sobre todo buen cine. Para volver a vivir todas esas sensaciones, habrá que esperar a la próxima edición del festival el año que viene.
Bear the dynamite. You have great.
Cine en serie, 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 serie.
Tiempo de series, que comenzamos con actualidad y con la despedida, la confirmación de la despedida de una de las series pues más presentes en las pasadas temporadas. El séquito dirá adiós el próximo verano. Poca cuerda le quedaba a este conjunto de actores en Hollywood y ya se ha confirmado. Ahora mismo se están ofreciendo en Estados Unidos los 10 capítulos de una floja séptima temporada que pretende volver a sus orígenes. La vida sentimental de los protagonistas ha tenido demasiado protagonismo por encima de los problemas económicos de Vincent, el gran protagonista de la serie, y las disputas con su agente Ari. De todas formas, ni los continuos cameos ni la vuelta a su esencia está sirviendo para volver a levantar la serie. El verano que viene la producción dirá adiós con una temporada de 6 capítulos. Llamada Entourage en su versión original, la serie le ha valido 3 premios Emmy como mejor actor de reparto en comedia a Jeremy Piven por su productor y agente Ari en las ediciones de 2006, 2007 y 2008. A ahora que ya ha terminado, los productos de la serie Perdidos son la nueva sensación de las subastas. Una furgoneta de la Dharma, 37.500 euros. El anillo de Drive Shafts, 7.100 euros. Un pedazo de fuselaje del Oceanic 815, 2.370 euros. Que apenas quede nada de vestuario ni de props de la mítica serie de Lost no tiene precio. Para todo lo demás, la subasta celebrada hace unas semanas en Santa Mónica, en la que salieron más de 1.000 objetos de la serie, y con la que se calcula que se han obtenido 1.474.900 euros, un dinero que según la ABC se destinará en parte a organizaciones benéficas de Hawái, escenario del rodaje de la serie, y es que por venderse se han vendido hasta las estatuillas de la Virgen que tanto consolaban a Charlie Pace después de su accidentado viaje desde Nigeria, y la foto de Desmond junto a Penny, y un montón de latas de cerveza Dharma, y el diario de Faraday. Es habitual que se pongan a subasta los elementos de las producciones de la tele, pero en este caso los hay que ligan el éxito de esta subasta con el nacimiento de una pasión comparable a la que despierta Star Trek a lo ancho y largo del globo. Eso es lo que dice Joseph Maddalena, el presidente de Profiles in History, especialistas en subastas de elementos de atrecho que han sido los responsables de la venta de los artículos de Perdidos. En noviembre llegará a España una de las producciones más esperadas. Fox International Channels ha anunciado que The Walking Dead, una de las series más esperadas del próximo otoño, se estrenará casi al mismo tiempo en todos los países en los que esa marca está presente, incluida España. El debut de la serie en la AMC será el 31 de octubre y en un principio llegará a España en la primera semana de noviembre, de forma simultánea al resto de canales internacionales de Fox. Es una estrategia similar a la que se sigue con los estrenos de las grandes producciones cinematográficas de Hollywood, lo que nos da una idea de la expectación que hay alrededor de la adaptación del cómic de Robert Kirkman. Frank Darabont es el responsable de este proyecto que busca consolidar a AMC, la productora de Mad Men o Breaking Bad, todavía más en el panorama televisivo actual con un producto puramente de género. Dos comedias buscan consolidarse en su segunda temporada. Tras ser el fenómeno popular del año, Glee tiene que intentar consolidarse como la comedia refrescante y musical del momento. El devenir de los últimos capítulos de la primera no hicieron prever lo mejor. Personajes desdibujados y perdiendo fuelle, tramas aceleradas para terminarlas cuanto antes y cierto pinchazo de calidad respecto a los capítulos de la primera tanda. Tras ya haber participado en los campeonatos regionales, ¿qué será de Glee? El avance de los primeros capítulos nos ha indicado, entre otras cosas, que el triángulo amoroso entre Will, Emma y el personaje encarnado por John Stamos está servido, que Will y Sue tendrán incluso que aliarse ante una nueva profesora que puede ser una de las revelaciones del año, y que Rachel encontrará un nuevo apoyo en una amiga que pueda acabar destruyéndola. Hay que recordar que en esta segunda temporada también harán aparición Carol Burnett como la madre de Sue, Javier Bardem como un exnovio de esta, y Christina Aguilera interpretándose a sí misma. El último fichaje que hemos conocido en relación a la serie ha sido el de Gwyneth Paltrow, que cantará, que participará en dos capítulos. Ya la hemos oído su buena entonación en películas como Duets y como la inminente Country Strong, en la que interpreta a una cantante de country. Community, por su parte, se ha convertido también en una comedia de culto, aunque está algo más marginada en los circuitos mayoritarios. El ostracismo en Los Emmy solo ha sido una muestra de ello. Serie de comedia que nos narra las aventuras de un grupo de estudiantes desadaptados y problemáticos y de muy distintas edades, pues está conformado por estudiantes con problemas, señoras divorciadas y ancianos. A cargo de este grupo se encuentra el abogado Jeff Winger, quien conforma un grupo de estudio donde aprenderán más de ellos mismos que de las materias impartidas. La serie de NBC es una gran comedia que con su primera temporada ha tenido ciertos altibajos, pero que supo mejorar en sus episodios finales hasta el punto de contar con algunos insuperables, como el episodio final en el que una batalla de paintball en la Universidad de Greendale se convertía en una verdadera guerra, haciendo que todo alcanzara un altísimo nivel. La ahora omnipresente Betty White tendrá una aparición estelar en esa temporada como una profesora de antropología. Tom Selleck, uno de esos iconos masculinos de esa época en la que cuanto más peludo, más hermoso, vuelve por sus fueros en una serie en la que encabeza el reparto. El actor de Magnum se mete de lleno en una serie de CBS llamada Blue Bloods, en la que interpreta a Frank Regan, el patriarca de una familia de policías de Nueva York, católica e irlandesa. La relación de cada generación de la familia con el cuerpo, con sus respectivas parejas y la diferente manera de entender su oficio son el motor argumental de la serie. Eso y las reuniones familiares, que es donde aflora lo mejor y peor de cada familia. El 24 de septiembre se estrenó la serie en Estados Unidos y Telecinco ya ha confirmado que ha comprado sus derechos. Selleck siempre ha sido un actor del que hubiera sido interesante comprobar cómo le habría tratado la vida y el cine si hubiera aceptado ser Indiana Jones. Nunca lo sabremos. En los últimos años ha estado algo desaparecido, aunque recientemente le hemos visto en breves apariciones en tono jocoso en películas como Killers. En el mundo televisivo fue el pretendiente talludito de Mónica en Friends y sustituyó a James Caan en la quinta temporada de Las Vegas. Emilio Luna nos trae en su habitual reportaje sobre el mundo de las series una de las producciones no muy conocidas, pero que ha ido asentándose poco a poco en la parrilla televisiva. Se estrenó en 2009 en el canal ABC y ya está confirmada su tercera temporada. Una serie que se centra en el escritor de bestsellers Richard Keistel, que de repente se queda sin inspiración, pero esta parece volver a llamar a su puerta cuando un presunto asesino en serie imita los asesinatos de sus novelas. Colaborando en este primer caso con la inspectora Kate Beckett, el escritor decidirá acompañar a la policía en cada caso para inspirarse en ellos. Un argumento propio del mejor Stephen King, pero que crea una trama pues llena de interés en un procedimental pues en el que las investigaciones policiales y detectivescas fluyen mientras los dos protagonistas van poco a poco teniendo cada vez también más relación entre sí. En España la serie ha sido emitida por AXN y 4. Actualmente en Estados Unidos se acaba de estrenar la segunda temporada, pero su audiencia estable de más de 9 millones de espectadores ha provocado que también se haya confirmado una tercera temporada para la próxima campaña. La serie está protagonizada por Nathan Fillion y Ethan Akati, y en este reportaje Emilio Luna nos acerca a Castle.
Damas y caballeros, el maestro de lo macabro, Rick Castle.
Creada por Rob Bowman para la ABC 2009, Castle ha sido una de las sorpresas de la temporada pasada en Estados Unidos. Un éxito que le ha valido la renovación y cuyo estreno de la tercera temporada llegará este 20 de septiembre. Una buena acogida que le ha permitido desembarcar en España, donde 4 la emite semanalmente. Castle toma el testigo de la serie de los 90, Diagnóstico Asesinato, donde un personaje cotidiano, alejado del crimen, usa sus habilidades para ayudar a la policía en su cruzada diaria. Discípulo aventajado de las historias que creó Agatha Christie, actualmente Castle convive en la parrilla con otras series similares en estilo como Miénteme o El Mentalista y en la forma como Bones o White Collar, psicólogos, antropólogas e incluso ladrones que se pasan a la primera línea para combatir el mal y descubrir la verdad.
¿Inspectora Beckett?
¿Capitán? Sí, señor.
El señor Castle se ha ofrecido a ayudar en la investigación.
¿En serio?
Es lo menos que puedo hacer por la ciudad a la que amo.
Teniendo en cuenta cómo han sido los crímenes, me parece buena idea.
Señor, ¿puedo hablarle un minuto? En privado.
No.
Richard Castle es un escritor de novelas policíacas que sirve de asesor a la policía de Nueva York en la resolución de homicidios. Un hombre desenfadado, mujeriego y granuja que mantendrá una particular relación con su compañera, la inspectora Beckett.
Señor Castle, se lo advierto. Si resulta herido siguiendo a la inspectora Beckett para documentarse, no podrá demandar al ayuntamiento. Si le disparan, tampoco podrá demandar. Si le matan...
Mis restos no podrán demandar al ayuntamiento.
Sus herederos, señor Castle. Oh.
Tengo tengo que esperar a que firme o ya le puedo disparar.
Señor Castle, estos documentos son algo muy serio. Tal vez se sienta usted más cómodo consultándoselos a su abogado.
¿Bromea? Nunca me dejaría firmar esto. Pero por fortuna su trabajo es sacarme de líos, no impedir que me meta en ellos.
Beckett. Sí, ¿dónde? Vale, ya voy.
Espera, ¿a dónde vas?
Tengo que trabajar.
¿Tenemos un caso?
No, yo tengo un caso y tú papeleo.
Serie policíaca que mantiene idéntica fórmula que Bones y que se sostiene por el gran carisma de su protagonista. Un protagonista interpretado por Nathan Fillion, un habitual de la serie B americana con cintas como La Plaga o Serenity. Fillion se hace con el personaje con un toque de humor gamberro y una personalidad aplastante. Fillion marca la diferencia con el resto de producciones similares y es la clave absoluta del éxito de Castle. Humor, acción y algún que otro momento dramático ideal para rellenar cualquier sobremesa.
Por eso la mataste. No fue solo por dinero. Querías castigarlo antes de que muriera. Arrebatarle lo único que amaba. Es una gran historia. ¿Quién eres tú?
¡Harrison, se acabó! ¡Suéltale!
¡De eso nada! ¡No se ha acabado! ¡Suelte el arma o le juro que...! ¿Has visto eso? Lo pondrás en tu informe, ¿verdad?
¿Me das las esposas?
Sí.
Eso es. ¿Qué diablos estabas pensando? Podía haberte matado.
¿Qué va? Tenía el seguro puesto.
Podías habérmelo dicho.
Entonces no tendría gracia.
Su creador y director, Rob Bowman, le da el empaque necesario para mostrarnos un producto comercial y atractivo. Bowman, habitual productor televisivo con una carrera con series como El Equipo A, Expediente X o MacGyver, ha probado también en el celuloide con films como El Imperio del Fuego o Electra. Castle es sin duda una de sus obras más logradas. Una creación sin pretensiones, divertida y amena que obtiene buenas medias de audiencia tanto en Estados Unidos como en España. Un éxito que será limitado debido a un género de series demasiado prolífico en la televisión norteamericana. La oferta de este año hará que Castle tenga como rival a White Collar, otro de los platos fuertes del género de esta temporada. Por ahora, Castle tiene ventaja gracias a un novelista que les hará sacar más de una sonrisa.
Luego Chloe le estaba esperando.
No hay tiempo para esperar refuerzos, tendremos que entrar solos.
¿Y él qué?
Se queda aquí.
No, venga, si he firmado por mi vida, ¿qué más quieres?
Está bien, Castle, pero solo acompañar y observar, no participar y molestar, ¿vale?
Molestar es más divertido, pero vale.
Ponte detrás de nosotros y no te muevas, si no te lo digo.
Antes muerto. A ver, tú ya me entiendes.
Busca bien, busca, busca. Busca, busca, busca. Eso es. Busca, busca, que quiero saber.
Te estás pasando, ¿eh?
Vale, perdona, perdona, pero busca.
I beg your pardon. I never promised you a rose garden.
Coronado @loqueoteliga.net, delfina@loqueoteliga.net son nuestras direcciones de correo para que nos mandéis vuestras preguntas y cuestiones sobre el mundo del cine. Pero está Facebook, está el foro, está la propia web. En fin, están todas las vías que os podáis imaginar para atender a vuestras preguntas, que siempre solemos atender al final de cada podcast spooky que nos han dejado últimamente en el correo.
Terry McKay nos ha enviado lo siguiente. He visto 500 días juntos y me ha encantado. Gracias por vuestra recomendación en la web y en el foro. Es una película divertida, con un buen guión, con un montón de gestos y detalles. Se invierten los teóricos papeles. A diferencia de otras, en esta es ella la que no cree y o no quiere compromiso. Está muy bien la banda sonora, la escena de Ikea, el karaoke y por supuesto el baile. La pregunta que quiero hacer es, ¿la niña consejera sentimental de Tom no es la heroína de Kick-Ass?
Sí, Terry, así es. Su nombre es Chloe Moretz y es una de las revelaciones de este año por su desparpajo y presencia. Todavía queda ver cómo evoluciona, pero se apunta a ese carro de estrellas infantiles prometedoras que se enfrentan a ver qué les depara el futuro cuando maduran. Nacida en Atlanta, tiene 13 años y la vimos por primera vez en La Morada del Miedo. Ha hecho comedia en Esta Abuela es un Peligro 2, pero donde se comenzó a llevar miradas fue como la despierta consejera sentimental de 500 días juntos, esa original e indie historia de amor y desamor. En Kick-Ass, interpretando a Hit Girl, ha demostrado el potencial que tiene y en todas las críticas verás cómo ella es lo que más se destaca de esta adaptación del cómic de Mark Millar. Se le ha podido ver también en el mundillo televisivo en Dirty Sexy Money, Me Llamo Earl y Mujeres Desesperadas. Todavía hay más. Lo próximo en la que la veremos será en el remake USA de Déjame Entrar, la película sueca sobre el mundo vampiro. También se conoció recientemente que daría vida al popular, la popular heroína de viñeta, Emily Strange.
We wear our scarves just like
un anónimo nos hizo llegar lo siguiente. Leo, Elsa Pataky, abandona el proyecto del Capitán Trueno. ¿Se puede saber por qué no hay manera de que salga adelante?
Ha sorprendido al mundillo que menos de un mes antes de comenzar el rodaje, Elsa Pataky haya dejado empantanado al equipo del Capitán Trueno. Casi un proyecto maldito de nuestra industria que parece que por fin arranca. Según Europa Press, la razón de su abandono está en la imposibilidad de cuadrar agenda ante la coincidencia de fechas de rodaje con la quinta entrega de la saga A Todo Gas, en la que sería el objeto de interés amoroso de Vin Diesel. Demasiado importante ha sido para ella los cantos de sirena de Hollywood. Su sustituta en el Capitán Trueno es Natasha Yarovenko, la rusa de habitación en Roma, que ya estaba fichada para hacer de villana en la película. Ella será la vikinga Sigrid, la chica de la cinta. Son los últimos movimientos de una producción que tras muchos problemas ya arranca y encara su recta final de rodaje. Sergio Peris Mencheta es el héroe después de que haya pasado por las manos de gente como Alex González. Dirige a Antonio Hernández después de que ya intentara levantar el proyecto anteriormente Juan Mabajo Ulloa y Daniel Calparsoro.
Y finalmente, otro anónimo nos envió esto. Había leído que Greenberg con Ben Stiller iba a estrenarse este mes de julio en España, pero veo que no ha sido así. ¿Qué ocurre con la película?
Es un weird aging, right?
Youth is wasted on the young.
I'd go further. I'd go life is wasted on.
Nos quedamos en España sin ver el cambio de registro de Ben Stiller en Greenberg, la tercera película de Noah Baumbach, tras las, hay que decirlo, poco exitosas en España, Una historia de Brooklyn y Margot y la boda. Greenberg, la película protagonizada por Ben Stiller y dirigida por Noah Baumbach, cuyo estreno estaba anunciado para el 24 de septiembre, no será proyectada en los cines españoles, según un comunicado de la distribuidora Universal. Candidata al Oso de Oro en la última Berlinale, esta historia sobre un neurótico neoyorquino que se traslada a vivir a Los Ángeles ha obtenido buenas críticas en Estados Unidos. Universal no ha detallado si Greenberg tendrá distribución en formato DVD o, por el contrario, quedará inédita en nuestro país. Los del podcast nos vamos marchando ya. Nosotros seguimos en nuestra web permanentemente las 24 horas hablando de cine, loqueyotediga.net, también en nuestras redes sociales y en los distintos formatos que queráis, también en este podcast que os podéis descargar de muchísimas maneras, como podéis ver en nuestra web. En fin, a disfrutar del cine, hay muy buenas apuestas que van llegando a la cartelera y también a disfrutar del placer de hablar de él en nuestra web y en nuestro foro. Nosotros volvemos dentro de 15-20 días con mucho más cine, con mucha más actualidad, y hasta entonces ahí nos encontráis en nuestra página web loqueyotediga.net.
Muchas gracias por vuestra atención. Un abrazo. Hasta el próximo podcast. Muy buen cine. Sage, rosemary.